presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María, Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Comenzamos este Duna en Punto de este lunes 5 de febrero. En una semana que va a estar marcada por distintas noticias que vamos a estar comentando, analizando, contándoles, por supuesto, aquí en Duna y en Duna.cl, pero que va a estar marcada, evidentemente, y lo lamentable, digamos, es lo que sucedió el fin de semana. Para ser más exacto, desde el viernes, con fuerza desde el viernes, a partir de la 1 de la tarde, más o menos. Esto ha sido una constante, solamente en el caso de la región de Valparaíso, ¿no? Nos referimos, evidentemente, a la tragedia, la más grande después del terremoto, la más mortífera, digamos, por el número de fallecidos después del terremoto de 2010, que también ha tenido focos de incendio en otros puntos del país. Josefina Tarakopoulos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Perdón, me adelanté mucho, pero es que...
No, está bien.
El tema lo estaba comentando tú antes que nada. Súper complicado el fin de semana, hay distintos anuncios, medidas, las autoridades de alguna manera, más que de alguna manera, desplegándose en los lugares. Las cifras son bien dramáticas, ¿eh? Estamos hablando de más de 100 fallecidos, son 112 personas que perdieron la vida y más de 15.000 viviendas afectadas en un catastro que sigue su curso, porque es una emergencia que todavía sigue en la región de Valparaíso, porque ojo, en el Maule, Biobío, la Araucanía, también hay puntos de incendios forestales que han complicado en las últimas horas a los equipos de emergencia.
Sí, lo vamos a estar profundizando en unos minutos más. La buena noticia es que las temperaturas comienzan a bajar en la región de Valparaíso, sobre todo, por supuesto, es una buena noticia para el combate de los incendios, que el fin de semana estuvo bien complejo. Tú lo comentabas, sí, desde el viernes a eso de la 1 de la tarde, y ya a eso de las 7, yo estuve en Concón, se veía una nube negra impresionante, sonaban las alertas SAES a cada rato para evacuar diferentes sectores de Viña del Mar. Por supuesto, eso afectó al turismo, lo vamos a estar comentando, pero les mandamos un fuerte abrazo grande a la gente de allá que nos escucha en el 104.1.
Oye, les cuento ¿cómo va a estar el tiempo?
Sí, les cuento que en Viña del Mar y Valparaíso, ya que estamos hablando de allá, 14 grados a esta hora, máxima de 23, cielos principalmente cubiertos, despejados, se espera durante la tarde, y ya mañana baja un poquito más hasta los 22 grados.
La temperatura es completamente distinta a la que tuvo el viernes, sábado, digamos.
El sábado, 30 grados.
30.
Lo mismo el viernes.
Claro. Mucho calor. Con ráfagas de viento de 40 hasta en algunos puntos 90, 94, entiendo, kilómetros por hora.
El sábado, un viento impresionante.
Que no llevo para nada.
Oye, y acá en Santiago, 14 grados, cielos despejados, máxima de 33. Y se mantiene estas temperaturas, altas temperaturas acá en la capital. Va a ser harto calor esta semana, como es habitual en esta época del año. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados, máxima de 22, cielos parcialmente cubiertos. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 14 grados, máxima de 23. Y allá se esperan precipitaciones débiles, lluvia débil, y ya ir variando a chubascos aislados.
Hoy los infiltrados, Carlos Alonso, editor de Pulso de la Tercera, a propósito de este tema, nos cuenta las primeras medidas económicas por parte del gobierno anunciadas ayer por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para ayudar a los damnificados de los incendios. Son las primeras porque desde ayer, en los puntos donde se podía llegar, donde de alguna manera ya pasó el fuego y sigue una emergencia que es social, se levanta lo que es la información y el catastro de necesidades, la ficha básica de emergencia, la ficha alfa de los municipios, entre otros. Bueno, vamos a estar hablando sobre las medidas anunciadas por el gobierno y también la cuantificación de los daños que son irreparables desde el punto de vista humano, pero también desde cómo levantar en términos de los recursos que van a ser necesarios del Estado. Y además, estaremos con Paula Catena, subeditora de Política de La Tercera, quien nos contará todos los detalles de la reunión del COSENA, que también podría estar marcada por esta situación de los incendios, porque se ha hablado todo el fin de semana de indicios muy potentes en términos de eventual intencionalidad. Muchos dirán, ¿por qué todavía hablo yo en condicional? Porque eso tiene que ser investigado por las policías, por el Ministerio Público y definido por la justicia. Pero desde CONAF y Bomberos se ha dicho, esto tiene que ser intencional. No hay otra forma. En por lo menos en el tema de la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Vamos a estar hablando también de eso y del COSEN aquí. Finalmente se mantuvo para el día. 7:06 a.m. ¿Te parece? Vamos con los titulares.
Vamos.
Aquí en Duna Punto.
El gobierno informó que la cifra de fallecidos por los incendios aumentó a 112 personas y estimó que hay más de 15.000 viviendas afectadas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que estamos frente a una tragedia nacional. Por ahora, 3 incendios forestales en la región de Valparaíso continúan en combate. A partir de las 11 de la mañana se llevará a cabo la reunión convocada por el presidente Gabriel Boric al Consejo de Seguridad Nacional. Los parlamentarios de oposición plantearon que el organismo aborde la emergencia de los incendios forestales. Bomberos estimó que a la mitad de semana estarán controlados los incendios en las zonas afectadas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso informó que es un incendio completamente intencional y que estaba controlado y de un momento a otro agarró una fuerza que no se condice con el viento ni la temperatura. El jefe de la Defensa Nacional de las provincias de Valparaíso y Marga Marga confirmó que se detuvo a 2 sospechosos de iniciar los focos de incendio en las inmediaciones del Jardín Botánico de Viña del Mar. Las autoridades señalaron que se está intensificando el patrullaje con personal policial y militar en la zona de catástrofe. La encuesta Academia arrojó que la aprobación del presidente Gabriel Boric subió un punto porcentual, alcanzando un 33%, mientras que un 62% desaprueba la gestión del mandatario. El estudio también reveló que el 94% de los encuestados rechaza que víctimas del estallido social que tengan condenas por delitos violentos reciban pensiones de gracia. En Noticias del Mundo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó ganador de las elecciones generales celebradas este domingo, con más de 85% de los votos. El mandatario escribió en su cuenta de X que se trata de un récord de toda la historia democrática del mundo. Y el Kremlin acusó a Ucrania de perpetrar lo que calificó un monstruoso acto terrorista al atacar una panadería y un restaurante en Ucrania, controlado por Rusia. El gobierno informó que al menos 28 personas murieron en ese ataque. 7:08 a.m.
Bueno, y las cifras son terribles. El presidente Gabriel Boric, antes lo decía también la ministra del Interior, ya con el contexto y la dimensión del efecto de los incendios forestales, que finalmente terminaron siendo lo denominado incendio de interfase, cuando pasa de forestal a urbano en la comuna de Viña del Mar, la comuna de Villa Alemana, Quilpué, con bastante fuerza. Eso no solamente Valparaíso, hay que insistir que en el Maule, O'Higgins, también en la Araucanía, sector de Galvarino, han habido situaciones bien complejas que hay que atender. Pero evidentemente la situación, el tema de la región de Valparaíso, con el número de fallecidos, 112 personas, lo que ha sido levantar los cuerpos que seguían desde ayer en lugares, y los mismos vecinos tenían que de alguna manera tratar de resguardarlos, la cantidad de viviendas afectadas, que todavía no se tiene una cifra concreta, principalmente porque hay que llegar al lugar, hay que tomar la información, el catastro, más de 15.000 viviendas son las que se está hablando desde el gobierno. Se hizo un balance el día de ayer y por supuesto es un tema que da mucha pena.
Sí, hay varios siniestros que se han generado en la región de Valparaíso. Estuvo hablando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que señalaba que se han contabilizado 165 incendios a nivel nacional, de los cuales 40 se encuentran en combate. Y en torno a nivel de afectación, claro, él decía que hay más de 31.000 personas que han resultado damnificadas solo en la comuna de Viña del Mar y otras 7.825 en Quilpué, una situación bastante crítica. De todas maneras, aseguraba que los próximos días se va a dejar de tener estas condiciones extremas climatológicas, enfatizando que se está pronosticando sobre todo nubosidad las mañanas, una condición que se vio el día de ayer, por lo menos en la mañana, que fue favorable para el control de los incendios. Bajó la temperatura, no hacía tanto calor y había algo de nubosidad en la zona de Viña del Mar, Quilpué, así que eso fue una buena medida para poder combatir los incendios. De todas maneras, esto se viene analizando durante harto tiempo. Recordemos que en noviembre el gobierno partió con medidas para poder prevenir los incendios y que no se generara este nivel de incendio. Varios ministros se tomaron vacaciones, previo, en enero, para estar presentes en caso de que ocurriera algo de este tipo. De hecho,
porque la tuvieron que volver
de
ahora,
Brasil, digamos. La ministra Maya Fernández tuvo que volver a sus vacaciones.
Que fue designada como ministra de enlace en el lugar de la emergencia en la región de Valparaíso por el presidente Boric.
Sí, bueno, y así varios ministros han tenido que modificar sus vacaciones o hacer cambios, por supuesto, para hacer frente a esta emergencia, que todos los veranos hemos tenido incendios forestales, pero el de esta magnitud es una realmente impresionante.
Claro, porque finalmente tiene ciertas particularidades que lo hacen distinto. A ver, primero el número de fallecidos, estamos hablando de 112, y se ha dicho un número que lamentablemente debería seguir subiendo en términos sí. del trabajo que ha tenido que desarrollar el Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones para el levantamiento de cuerpos, para el retiro de los cuerpos en los lugares siniestrados. De hecho, ayer el subsecretario Monsalve, luego del COGRIT regional, decía que todas las capacidades para el retiro de cuerpos se están concentrando sector por sector, de manera a poder hacerlo más ágil. Se han reforzado los distintos equipos para esta tarea, principalmente por eso, porque desde Achupaya, desde distintos puntos de Quilpué, Pompeya Sur, Popeya Norte, recuerdo de todos esos lugares, desde los vecinos, claro, los medios de comunicación hacen la consulta y dicen, ¿qué necesitan? Primero necesitamos que retiren los cuerpos, con lo terrible que suena, ese es el punto, bueno, para que entrar en detalle. Esa es una urgencia. Ayer el propio presidente de la República, que llegó a la región de Valparaíso, mencionaba que se le tenía que dar carácter de emergencia a este punto en particular, pero las necesidades son múltiples: agua, alimentos, o sea, no les quedó nada. Hemos visto en las imágenes de la televisión casas completamente destruidas, algunas que, claro, estaban en emplazamientos irregulares, fuera de la norma, digamos, pero también otras que llevaban 45, 50 años edificadas ahí, que familias que vivían hace 40, 50 años, o sea, para entender que aquí esto fue una situación en que el fuego no discriminó. Evidentemente.
Oye, no solo la región de Viña del Mar se han generado incendios forestales, por supuesto ese es el que más se destaca por la magnitud de ese incendio, pero hay diferentes puntos donde lamentablemente también hay incendios forestales. De hecho, la CONAF actualizaba el estado de la actividad de algunos incendios, por ejemplo, en el sector de Cerro Piedra, en la comuna de Pumanque, en la región de O'Higgins. La superficie preliminar afectada por el fuego serían 3.150 hectáreas, y la emergencia en ese sector hasta ahora han movilizado diferentes compañías de bomberos. También en Tiltil, Senapred había solicitado evacuar a residentes de los sectores Lomolino y Villa La Dormida en esa comuna, acá en la región metropolitana, por la posibilidad de que se extendiera este incendio forestal. Sonaron ahí también las alertas SAE. Más al sur, en Lonquimay y Galvarino, en la Araucanía, se encuentran con alerta roja producto del avance de estos incendios forestales que ya dejaron destruidas 7 viviendas. El reporte estadístico de CONAF da cuenta de 30 incendios, de los cuales 8 se encuentran en combate y los demás se mantienen en distintas fases de control y también de liquidación.
Se decretó durante el fin de semana estado de catástrofe en la región de Valparaíso. Vamos a hablar justamente de este y otros temas. Aprovechamos la comunicación y la conversación que vamos a tener a esta hora con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes. Diputado, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo le va? Vamos a estar con él en un segundito con esta conversación de otros temas también, pero evidentemente importante también la visión que tenga el presidente de la corporación, que está justamente en la región afectada por la emergencia. Yo quería contarle un punto. Dentro de todas las medidas que se están aplicando para poder abordar una emergencia, que lo decía ayer el propio presidente, la peor tragedia desde el terremoto y posterior tsunami de 2010, se decretó estado de catástrofe. Esto abre la posibilidad de que el Estado, que el gobierno, en este caso el jefe de Defensa Nacional, recomienda al gobierno u otros puntos, aplicar distintas herramientas como por ejemplo el toque de queda. Ahora sí, estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Ricardo Cifuentes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes a esta hora.
Gracias por esta conversación, diputado. Primero que todo, evidentemente el tema es la emergencia de la región de Valparaíso. Aprovechando esta conversación, ¿cómo ve usted y la importancia también que tiene el Parlamento emplazado físicamente en la región, en el punto ahí, y con la conexión también que usted como parlamentario tiene con la zona?
Bueno, es terrible lo que hemos visto. Sí. Parece como que se hubiese tirado una bomba atómica en ese lugar. Es muy lamentable la cantidad de vidas humanas que hasta ahora cifran en 119, pero yo creo que esto va a subir. Encuentro muy lamentable, sí. Digamos, casi 12.000 viviendas afectadas. Es realmente una catástrofe. A mí me tocó como subsecretario de Desarrollo Regional ver lo que ocurrió el año 2014.
Claro.
Que fue terrible también,
sí, claro,
en un sector de Valparaíso. Y esto pareciera que es mucho más grande, no sé cuántas veces más que eso, así que me imagino el dolor de la gente. Expreso mi solidaridad desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Manifiesto nuevamente la disposición a presentarnos, a trabajar, a hacer todo lo que esté de nuestra parte para avanzar lo más rápidamente posible en esto. Esta es tarea del Ejecutivo en este minuto, y seguramente el Ejecutivo está, ya lo he visto ahí actuando, en fin, he visto al Ministro de Hacienda muy activo también en estos días, ellos tienen los instrumentos presupuestarios, financieros, hay flexibilidad en Chile, por suerte, digamos, y el Ejecutivo puede tomar ciertas medidas.
Uno pensaría que no es necesario tramitar, por ejemplo, de manera extraordinaria durante este mes un proyecto de ley para poder abordar la emergencia.
No,
esto
no es
con las herramientas del estado de excepción.
Gracias a Dios, después de tantas emergencias que hemos vivido en el país, tenemos un instrumento presupuestario que nos permite y le permite al Ejecutivo flexibilidad para poder asumir estas catástrofes. Así es que no veo necesario eso. Ahora, si puede ser necesario, nosotros manifestamos nuevamente nuestra disposición. Uh-huh. Pero yo creo que hoy día el tema está en eso, en lo que está comenzando a ocurrir, digamos, a despejar, a rescatar a las personas, digamos, que han perdido trágicamente la vida en esto. Estas son las urgencias del día.
Sí, claro.
Y ya vendrá después limpiar y sacar los escombros y empezar a reconstruir. Nos cuesta tanto, hay tanto problema para reconstruir. Ojalá pudiésemos evitar volver a construir en zonas de riesgo, ¿no? Que son las que habitualmente terminan en este tipo de catástrofes. Pero no es fácil eso, digamos,
no es fácil.
A pesar de que se ha avanzado en instrumentos normativos como los planos reguladores o los planos intercomunales que definen las zonas de riesgo, en fin. Pero este es muy difícil, digamos, hay propiedades, hay historia, hay familia.
Sí, pues hay todo un tema de fondo.
Hay muchos temas de fondo que hacen muy difícil tener una planificación urbana como corresponde.
Conversamos con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes. Diputado, déjeme llevarlo a otro tema en los minutos que nos quedan en esta conversación. Y tiene que ver con la participación que usted va a tener como presidente de la Corporación del Consejo de Seguridad Nacional. Finalmente se mantiene, había sido citado a primera hora, ahora por el presidente de la República durante la semana pasada, se aplaza entendiendo obviamente que la urgencia está en la región de Valparaíso específicamente, pero también urgencia en términos de seguridad. ¿Cuáles son sus expectativas para lo que puede ser este órgano del COSENA que va a sesionar a las 11 de la mañana, de hecho, más o menos?
Sí. Yo vengo con el espíritu más abierto y colaborador posible, digamos. Creo que es una buena instancia, es una buena decisión la que el presidente ha asumido, y nosotros venimos con toda nuestra disposición a colaborar. Es un tema enormemente complejo, hay que decirlo, el que nos ha planteado el presidente, porque no solo se resuelve a través de una ley, que es la Ley de Infraestructura Crítica, que aborda un aspecto, creo yo, muy pequeño de la problemática, sino que vamos a tener que, ojalá podamos tener tiempo para tener una conversación lo más profunda posible.
Claro, tiene que haber otros temas, ¿no? No solamente el proyecto de ley de infraestructura, a su juicio.
¿Perdón?
Tienen que verse otros temas, a su juicio, no solamente el proyecto de ley de infraestructura, como plantea el gobierno.
Ojalá tengamos la oportunidad de hacer un debate un poco más rico, obviamente de tener esta visión respecto de lo que al presidente le preocupa, pero también señalar, por ejemplo, lo que significa infraestructura crítica, porque la cuestión es, la infraestructura crítica es un puente, pero hoy día no, el puente no es la cuestión, el ataque a agricultores que van por la carretera, digamos, después de vender sus productos,
sí.
O es, digamos, la toma que han hecho, digamos, los delincuentes narcos organizados de algunos barrios completos, digamos. Entonces, el barrio es una infraestructura crítica, así como está definido, pareciera que no. Entonces, hay una serie de circunstancias que evaluar para ver si vamos a tener la ayuda del ejército en las calles, qué significa, cómo se implementa, cuáles son los recursos adicionales.
Bien.
¿Cuál es las facultades que va a tener los soldados, digamos, si es que eso llega a ocurrir, desde el punto de vista de las reglas de uso de la fuerza, por ejemplo, que es un tema que es muy complejo? Entonces, lo que yo creo es que tenemos que entregar soluciones, o digamos, el Ejecutivo tiene que tomar decisiones urgentes, pero con sentido de futuro. Entonces, vamos a tener que hacer algunas modificaciones institucionales. Muy probablemente, yo he venido planteando hace rato la necesidad de tener una policía especializada, policía militar la llamo yo, aunque el nombre puede ser cualquiera, pero que combine lo mejor de la inteligencia, de la logística, del armamento militar, con lo mejor de la policía, en el sentido de hacer una combinación, buscando los cuadros de élite de ambas instituciones y generar una institucionalidad como la tiene España, como la tiene Estados Unidos, como la tienen otros países, que son capaces con más versatilidad, digamos, juntar equipos e ir tras delincuentes con mucha inteligencia, diputado, con mucha programación. Eso es posible hacer.
Diputado Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, nos quedamos muy atentos a esto y a otros temas. Nuevamente agradecerle esta conversación con Radio Duna. Que le vaya muy bien.
Hasta luego, que esté muy bien.
Hasta luego, muy buen día.
Buen día.
7:22 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos a esta hora. La UF, 36.703 pesos. El dólar, 949 pesos. Y el cobre, 3,80 dólares la libra. Oye, anoche se desarrollaron los premios Grammy.
No tenía idea y me di cuenta. Pero me di cuenta después con una foto y dije, eran los Grammy. ¿Qué temporada de premios esta semana?
Bueno, ¿no has visto como que se llena Instagram de fotos, de posts, de famosos?
Parece que no sigue.
No sigue a esa, bueno.
No sigo esas cuentas como
a mí se me llena de alfombra roja.
El algoritmo no me pesca con eso.
Parece. Bueno, es el premio de la música más importante y suele reunir a las estrellas más consagradas y también algunas revelaciones que comienzan a brillar y comienzan a codearse en las grandes ligas. Entre quienes se presentaron en vivo, por ejemplo, estuvo Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus y Dua Lipa. También marcó el regreso, por ejemplo, del legendario Billy Joel. Y la famosa cantante canadiense, a mí me sorprendió, Celine Dion. Sabemos que está atravesando un estado de salud bastante complicado, sí. Una enfermedad súper compleja y que ha tenido que suspender todas sus actuaciones. Bueno, la famosa cantante sorprendió a todos en esta edición de los Grammy. Pero probablemente la que siempre sorprende últimamente.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Taylor Swift, que hizo historia nuevamente, esta vez en los Grammys, al ganar el cuarto premio al álbum del año de su carrera por el mega éxito del 2022, Midnight, que es una de las canciones que estamos escuchando de este álbum. Lavender Haze es lo que escuchamos acá en Duna y que aprovechó de anunciar su próximo álbum, que se va a llamar El Departamento de Poetas Torturados. Disponible el próximo 19 de abril.
Siempre Taylor, sí.
Siempre Taylor.
En nuestros corazones.
Sí. Y haciendo noticias, obvio.
Obvio haciendo noticias. Nuestra minería es diversa, les cuento, participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl, Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana piensa digital. 7:25 a.m, hacemos una breve pausa, ya regresamos, más noticias aquí en Duna Punto.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Hola empresarios y emprendedores. Soy Diego González, CEO y fundador de Defontana. hoy estamos viviendo un antes y un después. Nuevamente realizamos una hazaña sin precedentes, lanzando el primer ERP con inteligencia artificial 100% web y 100% chileno. Este es un nuevo paso para nosotros y creemos que también lo será para cada empresa y pyme de este país, porque de Fontana es para todos.
7:26 a.m. Seguimos aquí en Duna en Punto y por supuesto queremos seguir hablando, analizando, monitoreando también lo que es la emergencia en la región de Valparaíso. Para eso tenemos en contacto a esta hora al alcalde de Valparaíso, justamente Jorge Sharp. Alcalde, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un fin de semana muy complejo para la región. Valparaíso, in situ, bueno, tuvo también focos de incendio la situación de Placilla, si no me equivoco. Sin embargo, claro, a diferencia de Quilpué y Viña del Mar, hay diferencias, pero finalmente, marcado en lo que es el tema de la región, todas las comunas están conectadas con esta tragedia, evidentemente, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, comentarte de que la naturaleza hoy día, al igual que ayer, nos dio otro respiro, porque sí, bueno, en este momento está nublado el borde costero de la quinta región, la vaguada costera volvió a aparecer y eso hace de que las temperaturas bajen muchísimo y que por tanto no haya sol, haya mucha humedad, y eso evidentemente facilita mucho la labor de los equipos de emergencia hoy, que debiese ser un día, esperemos, donde los incendios se terminen de apagar definitivamente. Eso esperamos para el incendio del sector de Placilla de Peñuela, que ayer se había avanzado mucho por parte de personal de CONAF, bomberos y con el apoyo logístico que entregamos como municipalidad con camiones aljibe, en su control, y con estas condiciones muy probablemente tengamos hoy día buenas noticias, dentro evidentemente de una situación gravísima, trágica, que ha vivido el Gran Valparaíso, que cuando se habla de Gran Valparaíso se habla, para que la gente entienda, que nos escucha hasta ahora, en la conurbación de un conjunto de comunas que están vinculadas muy estrechamente.
Súper interconectada, ¿no?
Ese hay que Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana, más al norte Concón, que bueno, que no se había afectado alegremente, sí. Pero estas están todas vinculadas, lo que se llama el Gran Valparaíso.
Ahora, alcalde Sharp, y justamente aprovechando esa explicación que nos da del Gran Valparaíso y por supuesto lamentando la situación, las cifras son hacen dimensionar y también lo que se vio durante el fin de semana. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido el tratamiento de la emergencia? Se lo pregunto desde la complejidad que es abordar una emergencia que sigue y que está recién en sus primeras etapas. Muchos dicen, bueno, cuando ya se apague el fuego vamos con el resto y termina la emergencia. No, aquí comienza una emergencia social. Es sorprendente, y lo digo de manera negativa para uno que acongoja, escuchar a vecinos y vecinas en sectores de Achupaya, por ejemplo, en Pompeya Sur, Norte, cuando señalaban a los medios, bueno, el problema es que todavía tenemos cuerpos a la espera de que sean retirados. Y no es un tema tan fácil, no es un tema tan fácil. Hay una alerta sanitaria también. Esto es bien multifactorial.
Sí. Hay que partir de la base que antes no ha pasado nada como lo que pasó este fin de semana. Esto no tiene comparación con otra catástrofe vinculada a incendio, me refiero, que haya podido tener lugar en nuestro país. Estamos hablando de más de 100 personas que lamentablemente han fallecido, número que es muy probable siga creciendo. Sí. Hablamos de, según lo que informó el gobierno, más de 15.000 viviendas afectadas con distintos niveles de afectación. Hablamos de un enorme daño al patrimonio ambiental de la quinta región. Leía de que el 90% del Jardín Botánico en Piña del Mar está completamente destruido.
Sí.
Estamos hablando de un daño gigantesco a la infraestructura pública, a la empresa privada y, por tanto, a
la red de servicios básicos también.
Afectación grave a servicios básicos. Hay lugares que va a costar llegar la luz porque se quemó sencillamente todo. Claro. Entonces estamos hablando de una catástrofe que no tiene comparación. Entonces, el nivel de exigencia que va a tener el Estado hoy, o está teniendo hoy y mañana, va a ser gigantesco, porque
Y durante un buen tiempo, ¿eh? Esta emergencia va a ser larga, claro.
Va a ser muy largo, porque esto va a ser... Hay que pensar esto en etapas. La etapa en la que nos encontramos hoy día es la etapa de apagar o terminar con la emergencia. Después viene una etapa de retiro de escombros, que es gigantesco, porque el incendio se produce, también para que la gente sepa, no se produce en el plan de Quilpué o Villa Alemana, se produce precisamente en un sector que es de quebradas, que es de cerros, que no es de fácil acceso, que son de calles angostas.
No son terrenos exclusivamente planos, digamos.
No, para nada. Para nada. Entonces, las labores de retiro de escombros van a ser complejas, no van a ser fáciles. Además, hay que remover escombros en 15.000 casas. Entonces, se va a requerir un nivel muy grande. Y luego, que es otra etapa, que sería una tercera etapa, cuanto antes hay que poner sobre la mesa el conjunto de beneficios de emergencia o transitorios para que las personas afectadas puedan tener un techo propio para poder esperar la cuarta etapa, que es la más compleja y la más larga, que es el proceso de reconstrucción, que va a ser también muy complejo. Entonces, ¿alcalde? Esto es secuencial. El tema es que hay que trabajar estas cuatro dimensiones todas a la vez para poder avanzar lo más rápido posible.
Déjeme quedarme, alcalde Jorge Charp, con esa dimensión que usted mencionaba, las ayudas, que son ayudas inmediatas, y claro, en la situación que viven los vecinos y vecinas que lo perdieron todo, perdieron también familiares, y eso es lo más terrible, evidentemente. Dicen, bueno, necesito la ayuda del municipio, de la municipalidad. La municipalidad de Valparaíso también ha sufrido tragedia de múltiples formas, digamos. ¿Cuál es ahí el rol inmediato que ocupa el municipio? Porque de hecho la misma ministra del Interior, el mismo presidente Boric han señalado, y las autoridades nacionales, si usted necesita algo en específico, contáctese con la municipalidad. La municipalidad es el puente, digamos, para finalmente, pero aquí hay necesidades de todo tipo, y estamos hablando de un gran número de personas que necesitan la mano, digamos.
Sí, efectivamente aquí, a ver, y esa es la dificultad, aquí intervienen múltiples órganos del Estado, el municipio, las seremías, los servicios públicos, los ministerios, las policías, en fin.
La Fuerza Armada actualmente con estado de catástrofe, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, tiendo a pensar que, mirando la experiencia también que ha habido en Valparaíso, mire, para que tenga una referencia, el mega incendio del 2014, que todo el mundo recuerda,
sí,
destruyó solo 3.000 casas. Ocupo la palabra solo.
Sí, a diferencia de las 15.000 que actualmente se cifran, digamos.
Y sí, lamentablemente se hicieron 15 vecinos. Aquí van más de 100.
Sí.
Entonces, la presidenta Bachelet en su momento anunció una mega inversión de 509 millones de dólares en Valparaíso para la reconstrucción de Valparaíso. Y de eso solo se ejecutó 250 millones de dólares, básicamente por los problemas de articulación e integración de la inversión y del trabajo entre ministerios y órganos públicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En primer lugar, vamos a tener, o el Estado va a tener que crear quizás una agencia para la reconstrucción del Gran Valparaíso.
¿Más allá de la figura de un delegado o delegada presidencial para la reconstrucción?
No, esa figura fue un fracaso, la reconstrucción de Valparaíso, la figura del delegado, porque es una figura sin potestades, sin poderes, sin recursos, sin poder real. Aquí lo que hay que centralizar todo el trabajo en un espacio, yo digo quizás en una agencia o en un órgano especial en el que exista los poderes de coordinación permanente, porque esto no va a ser de la próxima semana o de esta semana, sino esto va a ser de años. Viene un proceso largo, los procesos de reconstrucción en general son súper largos, lamentablemente son súper largos. Aquí estamos hablando que al menos son tres veces el mega incendio de Valparaíso. Entonces, en primer lugar, yo digo, para evitar los problemas de descoordinación, de falta de integración de las carteras de inversiones, de también choque de instituciones, que eso va a pasar mucho, hay que crear un órgano centralizado que no puede ser la figura de un delegado, porque esa figura no tiene poder real, un órgano centralizado, una agencia para la reconstrucción del Gran Valparaíso que lidere este proceso. Y en segundo lugar, mire, por lo menos, o sea, si el Gran Valparaíso fueron 500 millones de dólares, tiendo a pensar de que por lo menos se va a tener que pensar en una cifra por tres para poder realizar la reconstrucción.
O sea, más allá, por ejemplo, del 2% constitucional que siempre se habla en caso de emergencia.
Yo creo que eso puede ayudar. Creo que hay que ocupar todos los instrumentos que el Estado tenga sobre la mesa para aquello. El 2% constitucional, sin duda el 2% constitucional puede ayudar muchísimo, pero quizás haya que tener recursos permanentes. Entonces, yo me pregunto ahí, el Congreso Nacional, los parlamentarios, ¿van a seguir en la pelea chica? ¿Van a seguir discutiendo si es necesario o no cobrar quizás ahora algún tipo de mecanismo de recaudación que permita que esa plata vaya directamente a la reconstrucción del Gran Valparaíso? ¿O se van a poner o van a dejar de lado sus diferencias y van a legislar como corresponde? Entonces, o sea, la política en general, el Estado va a estar hoy día desafiado a hacer algo que no ha hecho antes, porque este hecho es de una entidad que es inimaginable. Entonces, si el Estado sigue haciendo lo mismo, los resultados van a ser los que tú comentas: una tremenda crisis sanitaria, social, económica, urbana y ambiental. Hay que hacer algo radicalmente distinto. Yo ojalá que el Congreso, el gobierno, en fin, todo el mundo lo entienda. Por ejemplo, yo ayer planteaba, hay querellas. Nosotros como municipio fuimos la primera institución que interpuso querella.
Así, para y quería ir a ese punto, alcalde Jorge Charp, porque aquí obviamente hay procesos, hay instituciones que tienen que definir si hubo intencionalidad o no en la generación de focos de incendios, pero desde los mismos bomberos, yo recuerdo en lo que fueron el inicio, digamos, del día viernes, inicio, pero ya había estado desde hace unos días, digamos, la situación de Peñuela, se hablaba de dos focos, que en realidad eran cuatro focos de incendios simultáneos con una distancia, y mismo bombero decía, esto tiene que ser intencional. Y ya se habla, de hecho, de indicios muy fuertes de intencionalidad. ¿Cómo también abordar ese punto?
Creo que el fiscal nacional Ángel Valencia tiene que tomar él, junto a su equipo, junto a los mejores fiscales, la investigación de estos hechos. Esta investigación de la fiscalía no la puede erradicar en la fiscalía local de Valparaíso, de Viña del Mar, o solo la Fiscalía Regional, pese a que hay muy buenos fiscales en la zona.
¿O un fiscal de dedicación exclusiva, por ejemplo?
Que dependa directamente del fiscal nacional.
Ok.
Que dependa directamente del fiscal nacional. Esta es una tragedia nacional, por tanto la Fiscalía Nacional es la que tiene que tomar la investigación con todos los recursos que estén disponibles, porque hay que investigar si fue efectivamente intencional o no. Hay la hipótesis de la intencionalidad cada vez adquiere más fuerza. Hay que ver si es que fue intencional, si fue solo una persona o fue un conjunto de personas. Conocer sus motivaciones. ¿Por qué hicieron esto? ¿Los mandaron? ¿Alguien los mandó? ¿O actuaron por suyo propio? Y investigar por qué también un incendio que parte en las tablas en el sector de Melosilla, sí, en Valparaíso, uh-huh, termina casi llegando a Concón.
Claro.
O sea, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? O sea, creo que también eso hay que investigarlo. Porque el daño que se le ha hecho a miles de personas en sus propiedades, pero lamentablemente en sus vidas, es muy, muy grande. Hay cosas que van a ser irreparables, otras cosas que vamos a poder reconstruir, pero hay cosas que no se van a poder volver a recuperar, como la vida de los vecinos y vecinas que fallecieron por este incendio.
De todas maneras, alcalde Jorge Charp, nuevamente agradecerle su tiempo y poder conversar con nosotros hasta ahora. Alcalde, que le vaya muy bien.
Gracias, que tenga buen día.
Gracias, igualmente, un abrazo. 7 de la mañana con 40 minutos. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales, 9140 Clínica Santa María, especialistas en ti. En Scotia están comprometidos con líderes como tú, con el nuevo plan Lidera Mujer Scotia, pensado para empresas lideradas por mujeres y con costo cero en mantención para siempre. Encuentra más información en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Hacemos una pausa, ya regresamos, vienen nuestros infiltrados con los temas aquí en Duna Punto.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 a.m. Ya está con nosotros nuestro equipo con todo, liderado por don Nicolás Vergara. ¿Cómo estás, Nico?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, Nicolás Vial. Bien, todo muy bien.
Todo bien, qué bueno, bueno. La verdad que no...
Dentro de lo que se puede ver,
digamos. Cuesta estar bien, ¿eh? En función de lo que vemos, las imágenes desoladoras y las realidades desoladoras.
Mucho. Paula Catena, subeditora política de La Tercera, está con nosotros. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal?
Muy bien. Hola, bien. Buenos días.
Y Carlos Alonso, editor de Pulso de La Tercera.
Hola, buenos días.
Vamos a tratar hablando del COSENA, muy importante, Paula, pero antes quería, en unos minutos, y siguiendo un poco la conversación que teníamos con el alcalde Jorge Charp en el bloque pasado, Carlos, ¿cómo se va en ayuda? Y aquí, obviamente, hay ayuda de todo tipo porque las necesidades son de todo tipo. Pero el tema recursos, en una situación donde cuando aquí en Chile en la economía hablamos de un año que no fue bueno y un año que va a estar medio apretado, es difícil, especialmente cuando uno dice hay que ir con todo. Ayer hubo anuncios del Ministerio de Hacienda que son parte de un primer bloque, digamos, pero hablemos un poquito de eso y cómo se va proyectando este punto.
Claro, que ayer el Ministro de Hacienda hizo los primeros anuncios económicos para ir en ayuda de las familias que de la región, principalmente de Valparaíso, afectadas por esta catástrofe, ¿no es cierto?, que ocurrió el fin de semana. Este se puede dividir en dos, principalmente.
Uno, que no son los primeros, ¿eh?
Claro, porque van a ir evaluando, obviamente, a medida que vaya avanzando un poco el catástrofe que están haciendo, si es necesario, ¿no es cierto?, ampliar las ayudas. Se divide en dos puntos. Uno, a nivel de presupuesto, donde se dejó principalmente una mayor liberación en el sentido de la movilidad de recursos que pueden hacer distintos organismos, en este caso como el Ministerio del Interior, el mismo SENAPRED, también para ir en ayuda, de comprar rápidamente los enseres o los bienes y servicios que necesitan para ir en ayuda de la emergencia. Eso por el lado del presupuesto, haber una mayor flexibilidad, se puede decir. Y los otros anuncios son de carácter ya tributarios y financieros, que es también para ir en ayuda tanto de las familias, de las personas, y también obviamente de las personas que tenían empresas y que también se vieron afectadas en ese sentido.
Y que en este tipo de emergencias parten del criterio, por ejemplo, cómo cobrarle contribuciones a alguien que ya no tiene...
Claro,
¿dónde
perdió todo lo...
Claro. O una empresa, por ejemplo, no sé.
Donde está habitado su empresa, claro.
Ojo en el sentido de urgencia, que las contribuciones se pagan en abril, o sea...
Sí, no, yo lo
sé. O sea, por eso digo, suena de verdad... O sea, es un tema, sin duda, pero hay que tener ojo con eso, porque lo que pasa es que hace bastante tiempo ya que lo que se definió, entiendo, Carlos, que es para donde iba, es que hoy día mucho más que cosas, lo que conviene son recursos, habilitar y de hecho generar este doble efecto. que es que en la región hay problemas, entonces si hay insumos que tú necesitas que están en la región, los compras en la región, porque con eso además generas actividad. Entonces, claro, es lo que se llama el doble efecto de la solidaridad, ¿ah? Que es que, para exagerar, si tú necesitas materiales de construcción,
que los compren en la región.
Si tú los compras en la metropolitana, el efecto económico de la compra, sí, de los materiales, no, se, sí, queda en la metropolitana.
Claro.
Entonces, por eso que muchas veces, bueno, la gente dice, bueno, ¿por qué el Estado no hace un gran poder de compra? No, aquí lo racional y lo razonable es alocar recursos que contribuyan de dos formas, con la necesidad material y también con generar actividad económica.
Claro, y eso lo hacen de manera directa. Exacto. Ahora, no, porque antes se tenía que concursar, más allá que fuera emergencia, ahora eso cambió y lo puede hacer de manera directa.
Eso explica, por directa, ejemplo, que ha pasado en toda la emergencia última, el bono en serie.
El bono en serie, claro. Claro. Ahora, ¿qué esos son los más directos? Porque por ahora lo que hay es Senapred comprando lo que se necesita, pero como te dices tú, se necesitan pañales, no se llama licitación.
No, claro.
Que eso es, claro, es muy relevante.
Ahí, bueno, entre las medidas tributarias, por ejemplo, lo que va a estar ya funcionando son que las donaciones enviadas desde el exterior van a quedar exentas de pagar impuestos. Así que lo otro es la exención de impuestos para la importación de productos que vayan de materiales de la construcción, principalmente. Bueno, después se amplían los plazos para la declaración del IVA, los pagos de cotizaciones para las empresas y también los PPM también, que se van postergando.
Eso, claro, sí que es instantáneo, digamos.
Como liquidez para la empresa.
Efectivamente, eso es liquidez para la empresa, claro, al tiro.
Y está el tema de las contribuciones, que también está incluido dentro, se van a ir postergando las cuotas del pago de las contribuciones. Ahora, para las personas que tengan créditos con Banco Estado, créditos personas y empresas, se va a postergar hasta 6 meses el pago de esos créditos, que también es liquidez inmediata para la persona.
Una persona que pagó su casa la última cuota en diciembre.
Probablemente se va a tener que extender más.
Claro, es probable que sean quizá 8 o finalmente 12 meses.
Yo te ponía el ejemplo del, claro, que terminó pagando su deuda con el banco, pero claro, muchos que van a decir, oye, me quedan 10 años y...
Bueno, pero en ese caso, si hay seguro, si hay crédito hipotecario, hay seguro.
Seguro contra incendio.
Si hay crédito hipotecario, hay seguro. Entonces, probablemente la peor situación es la que tú planteas, la persona que ya pagó.
Porque ya no tiene ese seguro.
Probablemente no tiene el seguro, no tiene el seguro voluntario.
Claro.
Y no tiene quien lo ayude con, por último, no pagar el dividendo.
Eso.
Claro. Y también, bueno, hay una ayuda directa para las personas. Este es el bolsillo familiar electrónico que el gobierno lo va a habilitar.
Lo que planteaba, claro, Nicolás.
Esto se creó principalmente para contrarrestar un poco los altos precios de la inflación, que iba destinado para que las personas pudieran paliar el costo de los alimentos. Esto es una entrega de 13.500 pesos por carga familiar para el 60% de menores recursos. Ahora esto también se va a ocupar para comprar materiales y artículos para el hogar principalmente. Esto las personas no tienen que postular porque ya están, si están dentro del 60% más pobre y reciben algún tipo de subsidio del Estado, inmediatamente se les llega este beneficio que va directo a las personas más afectadas de la región. Y lo otro es que se activó nuevamente este Fondo Nacional de la Reconstrucción que se creó el 2010 y se activa para ir en ayuda de las zonas más afectadas. Esto principalmente es para que las empresas y personas puedan hacer donaciones y tener algún incentivo tributario, como principalmente rebajas, se hace un 50% de rebaja de la donación y se hace un 50% en el sentido de que se reconoce ese gasto que hace la empresa o la persona como se incluye
gasto en reserva general de renta.
Claro, se incluye en su base
tributaria. Gasto en reserva general de renta.
Claro. Esto tiene un plazo máximo de 2 años para hacer la donación. Se crea un comité de emergencia que define un poco los proyectos que tienen dónde ir a ayudar, dónde finalmente siente la ayuda. Y ahí las empresas o las personas donan los recursos y se va generando un poco un fondo de ayuda que es de carácter transitorio,
claro,
hasta por 2 años. Y lo otro también que se anunció ayer es que, bueno, hubo donación del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que es el CAF. Ambos son en total $450,000 de ayuda. Todo esto, dijo el ministro, va a ser obviamente preliminar. Van a ir viendo cómo va evaluando la situación. Él dijo de todas maneras que, bueno, que también lo decía el alcalde recientemente en la entrevista, es mucho mayor a los incendios anteriores.
Del 14.
Claro, y al incendio también del año pasado. el ministro dijo que preliminarmente eran 3.000 viviendas destruidas. Ahora el alcalde dijo que era mucho más.
15.000 es la
cifra. Y todavía pero, puede
y por lo mismo aumentando. Todavía no se puede evaluar bien
el costo fiscal.
A los cientos de millones de dólares.
O sea, ayer ministro, claro.
Construcción, que uno dice, bueno, pero están tan grandes.
No, o sea, de 100 puede ser de 100 millones de dólares a 900 millones.
Es un margen bastante amplio.
Un margen tan grande, pero uno entiende que es un estimado porque las cifras todavía no. Bueno, el catastro
todavía hay focos también
aquí. Está en toda evolución, claro. Así que esas son un poco las medidas inmediatas que está generando el gobierno y como hemos planteado, se va a ir evaluando a medida que pasa el se va viendo un poco el desastre, como los efectos que generó.
Perfecto, Carlos, muchas gracias. Paula Catena, otro tema, cocina que en algún minuto, claro, el fin de semana se había citado para hoy a primera hora, será el cocina o no, el tema de seguridad que también es una urgencia, pero ante la emergencia, bueno, finalmente se confirmó
ayer por la ministra.
Se confirmó por la ministra Tobá, se aplazó a las 11 de la mañana, obviamente entendiendo que hay varios puntos, pero va el Consejo de Seguridad Nacional.
Sí, va, está programado para las 11 de la mañana, como decías, y claramente esto está teñido con la tragedia que está ocurriendo con los incendios. Y de hecho eso obligó también al gobierno del presidente Gabriel Boric a modificar un poco su agenda y también va a forzar a hacer ajustes en lo que viene y va a tener que no solo lidiar con estos incendios, sino también con esta crisis de seguridad, para lo cual fue convocado este Consejo Nacional de Seguridad que no se llamaba desde el estallido social en noviembre de 2019. En ese entonces el expresidente Sebastián Piñera fue quien lo convoca con bastantes críticas de la actual administración que se resistía a que en una instancia que era asesora, ya que fue modificado en algún momento, tenía más atribuciones y se autoconvocaba el COSENA, ya que es una medida que viene desde la Constitución del 80 y fue modificada en 2005. Ahora es más bien asesora sobre estos temas.
Consultiva
uh-huh. Y asesora también.
Asesora, sí, por supuesto.
Y por lo mismo no tiene... la idea de esto es que finalmente el gobierno lo convoca por este tema de infraestructura crítica. Ese es el objetivo inicial en el marco de la crisis de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede reactivar este proyecto que se encuentra en el Congreso, en la Comisión de Defensa del Senado y también lo que tiene que ver con reglas del uso de la fuerza? ¿Y cómo finalmente se puede... utilizar esas herramientas para el control de la seguridad.
Y ampliar eventualmente el despliegue de las fuerzas militares.
Exacto.
En otros puntos.
Y el cuestionamiento ahí y lo que se reflota y sobre todo lo que reflotaron en el Partido Comunista tiene que ver con que se sienten a la mesa a dar consejos, porque hay que decir que el COSENA lo integra, bueno, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, el presidente de la República y también todas las ramas de las Fuerzas Armadas, además del director general de carabineros que también participan y la contralora en este caso Dorothy, y también se estaba evaluando que participara el director de la PDI, también el fiscal nacional, que si bien no integran este organismo, estaba en evaluación que pudieran participar y así incluso lo estaban pidiendo.
¿Alguno de ellos participó en el del 19, no?
No me acuerdo, sí, la verdad.
Hay una foto
puede ser que
el presidente puede invitar a distintas instituciones que se sumen a esa
puede
mesa.
Invitar, y bueno, ahí el nudo principal es va a ver cuáles son, porque infraestructura crítica no está, falta definir cuáles son los lugares que se definen por infraestructura crítica, cuáles son las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas, y también ellos quieren también ciertas garantías respecto de que después cuál es el marco de acción en el que se van a poder mover, y por eso también claro. Se transmitía en el oficialismo, había cierta resistencia también de las fuerzas castrenses respecto a que no van a actuar, pero bajo qué resguardo o qué garantías de que el gobierno después no va a haber un desfile
que no se judicialice
de ellos, todos los casos. Judicializándose. Entonces no es
tan fácil, y por lo mismo también existían reparos por parte del Partido Comunista, pero el gobierno, en medio de la fuerte presión que había de sus propios alcaldes para que tomara cartas en el asunto respecto de la crisis de seguridad que vive el país, es que se vio de alguna forma forzado a convocar a esta instancia, de la cual se resistía, para recoger ideas y ver cómo van a enfrentar también este proyecto de infraestructura crítica y también lo que tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza. Eso sí, no está descartado, y así lo planteaban, lo transmitían los presidentes del Senado y de la Cámara durante la jornada de ayer, según leí en algunos artículos, que tiene que ver con que no está descartado que en esta instancia también se pueda aprovechar de abordar lo que está pasando en la región de Valparaíso con los incendios, ya que justamente participan las Fuerzas Armadas, hay un estado de excepción de catástrofe en la región, y de qué manera se puede colaborar también, porque eso conlleva, cuando hay situaciones de crisis, también tiende a aumentar las situaciones de delincuencia, y por lo mismo también es una oportunidad que algunos quieren abordar en la instancia. Hay que ver cómo se desarrolla esto y finalmente si eso va a obligar también, no era la idea original del gobierno, pero sí estaba sobre la mesa si es que estaba la oportunidad de legislar durante febrero. Hay que ver qué pasa con eso. En un inicio se había hablado de que los integrantes de la Comisión de Defensa hicieran una especie de trabajo prelegislativo y no necesariamente tuviera que sesionar el Congreso. Hay que ver si ahora, con lo que pasa y lo que está pasando en la región de Valparaíso, más la situación de seguridad, obliga a hacer algún tipo de cambio de planes. Uh-huh.
Ahora, amoroso esto de que citamos para hablar de la ley de infraestructura crítica, digamos.
No, eso yo creo que es una manera también de resguardarse a los cuestionamientos previos de...
De los propios, digamos.
Claro.
Estuvimos conversando con el presidente de la Cámara y, claro, sí. ¿Va a ser solamente el tema de infraestructura crítica?
No, él habla de la crisis de seguridad.
Claro, él habló, claro.
No, y del uso de los militares en la región metropolitana para tema de orden público, lo que en su momento, si se acuerdan, fue cuestionado por el excontralor Jorge Bermúdez cuando se convoca el COSENA
de noviembre del 19,
él cuestionó la constitucionalidad de la convocatoria diciendo que
por la actual subrogante.
Lo que transmiten en un inicio, lo que se transmitía al menos el viernes, es que no, porque justamente este argumento de que es algo acotado o circunscrito solo al tema de la infraestructura crítica, pero lo que cuestionó,
claro, o sea, para la ilegalidad que planteó el contralor
Bermúdez, y esto porque decía que el COSENA solo tiene que ver asuntos de seguridad nacional en donde esté en riesgo eso, conflicto y no asuntos armado, claro, no asuntos de orden público, orden interno público, exacto, claro. Y por lo mismo pero en al menos lo que transmiten algunos de sus participantes es que sí va a ser el tema de orden público parte de los temas que se van a abordar, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de despejar para la tercera PM.
Es cosa leerlo
en la tercera PM. Espero que todo va a estar en la tercera PM. Todo ahí, pero
esperemos.
Vamos a saber lo que pasó ahí. Paula Catena, Carlos Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Se queda Nicolás Vergara, un placer, Nico.
Buenos
y a ustedes muchas gracias por estar aquí con nosotros en Duna en Punto. Todos nuestros contenidos están en Duna.cl. Los invitados a seguir en nuestra sintonía. Viene Noticias en Duna y luego Hablemos en Off. Que tengan un excelente día. Chao.
Buenos días.